La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches, otra vez juntos con la Radioteca de los Sueños, que hoy trae la voz del poeta chileno Nicanor Parra y, como siempre, un poco de música. Nuestra vía de contacto es el correo electrónico radioteca@gmail.com. Nicanor Parra nació en el año 1914 en San Fabián de Alico, cerca de Chillán, ciudad de vinos, ganaderías y ferias de la provincia de Ñuble, en el centro chileno. Su padre, del mismo nombre, fue maestro y músico. Su madre solía cantar temas del folclore e indujo en sus 8 hijos, entre ellos Nicanor y Violeta, una poesía unida a la tierra, alejada de la influencia de los medios urbanos. La familia tenía una economía precaria y sometida a continuos cambios de residencia. En 1927 se radicó en los suburbios de la ciudad de Chillán, donde Nicanor ingresó al liceo y concluyó en el Colegio Barros Arana. En 1933 ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile para estudiar física y matemáticas. Y al egresar fue profesor en el Liceo de Chillán. Publicó su primer poemario, con el cual obtuvo el Premio Municipal de Santiago. Fue un precursor de la antipoesía como forma satírica de crítica al arte del mercantilismo y a las deformaciones de las ideologías, llegando al absurdo con lenguaje común como manera de atraer la atención. Pero fue también autocrítica y a veces festiva. Los poemas que hoy habremos de escuchar pertenecen al libro Poemas y Antipoemas, publicado en 1954. He aquí su voz en un poema en el cual revisa su vida.
Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera: el correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes. No sé bien qué digo. La emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas. Y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino. Me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena.
Francis Poulenc se destacó también por sus obras de cámara, entre ellas las destinadas a instrumentos de viento. En 1957 compuso la sonata para flauta y piano que él mismo estrenó junto a Jean-Pierre Rampal. Escuchamos parte del segundo movimiento por Wolfgang Schulz y James Levine. En el poemario Poemas y Antipoemas, aunque con tono polémico, Nicanor Parra guarda un fondo intimista a la vez que aflora un lirismo difícil de esconder. En el poema que vamos a escuchar tratará de explicar cómo es que no amó a quien ahora ha muerto pronunciando su nombre. Muestra reminiscencias de un verso de Lubis Milos, quien había dicho que triste es el comienzo de las primaveras.
Es olvido. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo supe de la su muerte inmerecida, nueva que me causó tal desengaño que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima, sí, quien lo creyera, y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho por la gente que trajo la noticia, debo creer sin vacilar un punto que murió con mi nombre en las pupilas. Hecho que me sorprende, porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía. Nada más que palabras y palabras y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo. De mi pueblo solo queda un puñado de cenizas. Pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa. Tanto fue así que hasta llegué a tratarla con el celeste nombre de María, circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que una vez la haya besado. ¿Quién es el que no besa a sus amigas? Pero tened presente que lo hice sin darme cuenta bien de lo que hacía. No negaré, eso sí, que me gustaba su inmaterial y vaga compañía, que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuente fidedigna. Mas, a pesar de todo, es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento con que a un pariente enfermo se designa. Sin embargo, sucede, sin embargo, lo que a esta fecha aún me maravilla, ese inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en las pupilas. Ella, múltiple rosa inmaculada, ella que era una lámpara legítima. Tiene razón, mucha razón la gente que se pasa quejando noche y día de que el mundo traidor en que vivimos vale menos que rueda detenida. Mucho más honorable es una tumba, vale más una hoja enmohecida. Nada es verdad, aquí nada perdura, ni el color del cristal con que se mira. Hoy es un día azul de primavera, creo que moriré de poesía. De esa famosa joven melancólica no recuerdo ni el nombre que tenía. Solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva. La olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida.
Thank you.
invasión de Francia por la Alemania nazi obligó a Darius Milhaud a emigrar a los Estados Unidos. En 1944 escribió la primera sonata para viola y piano sobre temas inéditos y anónimos del siglo XVIII, configurando un homenaje al barroco francés. Escuchamos secuencias del tercer movimiento, interpretado por Paul Cortese y Michel Wagemans. En 1940, Nicanor Parra se casó con Anita Troncoso y luego nació su hija Catalina. En 1943 viajó a los Estados Unidos para estudiar mecánica avanzada en Rhode Island. A su vuelta fue profesor de esa materia en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y luego director de la Escuela de Ingeniería. En 1949 viajó a Oxford para estudiar cosmología, regresando a Chile en 1951 con Inga Palmen, con quien se casaría luego de separarse de la primera esposa. Durante estos viajes descubrió instrumentos más complejos del idioma y adquirió conciencia de su propio lenguaje poético. Se intensificó el proceso de creación de los antipoemas iniciado en 1938. Una vez publicados, resultaron una novedad frente a las poéticas dominantes de Huidobro y de Neruda. En el poema de ese libro que vamos ahora a escuchar, describe su primer contacto con el mar en Puerto Montt.
Se canta al mar. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas. Cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración me dijo con voz que tengo en el oído intacta: este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma, y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa. Y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el haz ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas, en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello, como la sombra azul de las estatuas. ¿Cuánto tiempo duró nuestro saludo? No podrían decirlo las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces data la ferviente y abrasadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba.
Pocos meses después de egresar del Conservatorio de París, Arthur Honegger recibió el encargo de componer una obra musical que fuera mezcla de ballet, teatro y poema audiovisual. Sobre el poema de Paul Meral, Se dijo acerca de los juegos del mundo, fue estrenado en 1918. Algunos consideraron que su trama era incomprensible y cuestionaron los decorados y vestuario, provocando uno de los tantos escandaletes parisinos. El tercer número de este curioso ballet se llama El niño y el mar. Escuchemos a la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, conducida por Arturo Tamayo. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran escritores cuyas voces quisieran escuchar durante este ciclo de la Radioteca. Pueden enviar un correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo La Radioteca de los Sueños.
Desde 1958 hasta finales de la década de 1960, Nicanor Parra viajó prácticamente por todo el mundo. Estocolmo, Pekín, Roma, Madrid, Moscú, Leningrado, Cuba, México y Nueva York. En 1969 recibió en Chile el Premio Nacional de Literatura y en esa ocasión declaró: "Me han acusado de cometer diversos delitos culturales en mis relaciones poéticas con instituciones norteamericanas, pero pienso seguir manteniéndolas". En 1970 viajó a Washington para grabar algunos poemas, invitado por la Biblioteca del Congreso. Luego realizó una visita a la Casa Blanca, siendo recibido por la esposa del presidente Nixon. La foto del encuentro recorrió el continente y produjo un general cuestionamiento entre las izquierdas y los países afines. Pero volvamos a su libro Poemas y Antipoemas. Él mismo se ocupa de prevenirnos acerca de sus intenciones.
Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra Torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza, se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios, pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores.
Nicanor Parra aludió al filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, cuya obra más importante fue el Tractatus Logico-Philosophicus, publicado en 1922, que rechaza a la filosofía tradicional como una especulación carente de sentido. Al mismo tiempo, existió una escuela musical vienesa que también provocó controversias que hoy perduran. Sus exponentes más notorios fueron Arlon Schoenberg, Anton Webern y Alban Berg. Sin embargo, las primeras obras de Schoenberg mostraron un neorromanticismo que pronto dejaría de lado. Por ejemplo, en el Nocturno para arpa, violín solo y orquesta de cuerdas, compuesto en 1896, que ahora vamos a escuchar, interpretado por Jane Berth y la Orquesta de Cámara de Zúrich, dirigida por Daniel Hope, quien también actuó como violín solista. Entre 1972 y 1985, Nicanor Parra publicó los libros Artefactos, Poesía rusa contemporánea, Sermones y prédicas del Cristo de Elqui, Chistes para desorientar a la poesía y Hojas de Parra. En 1972 fue profesor de literatura en la Facultad de Física y Matemáticas, permaneciendo por 22 años. En 1976 fue designado miembro de la Academia Chilena de la Lengua. En 1982 realizó un homenaje póstumo al expresidente Eduardo Frei. No solo fue antipoeta en sentido figurado, sino también antiideólogo en sentido estricto, aunque algunos afirman que no fue claro respecto de su propio pensamiento, habiendo sido tibio opositor al gobierno de Salvador Allende y también frente a la dictadura de Pinochet. Seguimos con su libro Poemas y Antipoemas, donde encontramos uno en el que alude a los clérigos descarriados, tema recurrente que se remonta a la literatura bíblica, por ejemplo, el profeta Ezequiel, quien hizo frente a la corrupción en todos los estamentos, inclusive el de los grandes sacerdotes.
Desorden en el cielo. Un cura, sin saber cómo, llegó a las puertas del cielo. Tocó la aldaba de bronce, abrirle vino San Pedro. Si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Con voz respondióle el santo que se parecía al trueno. Retírate de mi vista, caballo de mal agüero. Cristo Jesús no se compra con mandas ni con dinero, y no se llega a sus pies con dichos de marinero. Aquí no se necesita del brillo de tu esqueleto para amenizar el baile de Dios y de sus adeptos. Viviste entre los humanos del miedo de los enfermos, vendiendo medallas falsas y cruces de cementerio. Mientras los demás mordían un mísero pan de afrecho, tú te llenabas la panza de carne y de huevos frescos. La araña de la lujuria se multiplicó en tu cuerpo, paraguas chorreando sangre, murciélago del infierno. Después resonó un portazo, un rayo iluminó el cielo. Temblaron los corredores y el ánima sin respeto del fraile rodó de espaldas al hoyo de los infiernos.
Parece obvio el destino que correspondía al repudiado en la escena descripta. El tema del infierno fue abordado por el arte en distintos momentos y religiones. El de la Divina Comedia de Dante es el mayor ejemplo literario. En música fue tratado por algunos compositores, entre ellos Franz Liszt, con su Sinfonía Dante, de la cual escuchamos una secuencia del primer movimiento. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Berlín, conducida por Daniel Barenboim. Desde 1987, Nicanor Parra continuó con sus viajes a través del mundo. También incursionó en la ecología. En 1991 recibió el premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana en Guadalajara y en Chile doctorados honoris causa en varias universidades. Y en 1997 la medalla Gabriela Mistral otorgada por el gobierno. En 2001 recibió en España el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y en 2011 el premio Miguel de Cervantes. En el poema llamado Canción, incursionó en imágenes tradicionales llegando a un sincero lirismo.
¿Quién eres tú repentina, doncella que te desplomas, como la araña que pende del pétalo de una rosa? Tu cuerpo relampaguea entre las maduras pomas que el aire caliente arranca del árbol de la centolla. Caes con el sol esclava dorada de la amapola y lloras entre los brazos del hombre que te deshoja. ¿Eres mujer o eres Dios, muchacha que te incorporas como una nueva Afrodita del fondo de una corola? Herida en lo más profundo del cáliz te desenrollas, gimes de placer, te estiras, te rompes como una copa. Mujer parecida al mar, violada entre ola y ola, eres más ardiente aún que un cielo de nubes rojas. La mesa está puesta, muerde la uva que te trastorna y besa con ira el duro cristal que te vuelve loca.
Enrique Soro nació en 1884 en la ciudad chilena de Concepción. Allí estudió música y luego obtuvo una beca para continuar en el Real Conservatorio de Milán, graduándose en 1904 e iniciando una extensa carrera de pianista. Fue profesor y director del Conservatorio Nacional Chileno y uno de los primeros compositores de música sinfónica en el país, presentando sus obras en los Estados Unidos y en Europa. Acabamos de escuchar su Andante Appassionato por la Orquesta Sinfónica de Chile, conducida por José Luis Domínguez. Ejemplo cabal de la antipoética como oposición a la que Nicanor Parra calificaba de burguesa o mercantilista es su Oda a unas palomas. En ella toma a estos animalitos, generalmente mimados por la lírica, como ejemplo de negativas pasiones.
Qué divertidas son estas palomas que se burlan de todo, con sus pequeñas plumas de colores y sus enormes vientres redondos. Pasan del comedor a la cocina como hojas que dispersa el otoño, y en el jardín se instalan a comer moscas de todo un poco. Picotean las piedras amarillas o se paran en el lomo del toro. Más ridículas son que una escopeta o que una rosa llena de piojos. Sus estudiados vuelos, sin embargo, hipnotizan a mancos y cojos que creen ver en ellas la explicación de este mundo y el otro. Aunque no hay que confiarse, porque tienen el olfato del zorro, la inteligencia fría del reptil y la experiencia larga del loro. Más hipócritas son que el profesor y que el abad que se cae de gordo. Pero al menor descuido se abalanzan como bomberos locos, entran por la ventana al edificio y se apoderan de la caja de fondos. A ver si alguna vez nos agrupamos realmente todos y nos ponemos firmes como gallina que defiende sus pollos.
Y para levantar la imagen poética de la paloma, traje un tema del compositor francés del siglo XVII, Jacques de Galot, que llamó La Paloma y que Ottorino Respighi retomó en el segundo número de su obra Los Pájaros. Escuchemos la suave introducción por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por István Kertész. Nicanor Parra falleció en 2018, habiendo vivido 103 años. En su libro Poemas y Antipoemas encontramos un irónico autorretrato y sintética autobiografía.
Epitafio.
De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y bestia.
Y así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy, dedicada al poeta chileno Nicanor Parra. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró la audición, como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Pueden hacerme llegar las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.